Rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 43 minutos del mediodía de este viernes 12 de mayo. Hay 18 grados de temperatura, es la máxima de la jornada, 16 la mínima del día de hoy. Un Montevideo mayormente nublado, que espera las lluvias que se están dando ya en distintas zonas, distintos puntos del país. También lluvias para mañana, ha pronosticado The Weather Channel, con vientos que podrían ser algo fuertes. Después para adelante, pateando digamos el pronóstico extendido, no se ven en la semana mayores eventos, mezcla de sol y nubes más o menos constante y temperaturas que en las máximas estarán en el orden de entre los 17 y 19 grados y mínimas que irán de 9 a 14 grados, o más bien de 9 a 12, para decirlo, para que se vayan acostumbrando al clima en este otoño ya totalmente impuesto aquí en el país. De hecho, en materia de clima, el INUMED emitió, como ya les adelantábamos, una advertencia amarilla para los departamentos de Artigas, Rivera, Salto, Tacuarembó, Paysandú, Río Negro, Durazno, Soriano, Flores y Colonia, por tormentas que ingresan por el litoral oeste del Uruguay, algunas puntualmente intensas, acompañadas de precipitaciones abundantes, rachas de viento fuerte, actividad eléctrica y ocasional caída de granizo. Esta advertencia del INUMED será actualizada a las 15 horas. Ya en la información local, el directorio de UTE dio el visto bueno a una rebaja del 15% en las tarifas de electricidad, que espera por la autorización del presidente Tabaré Vázquez y el Ministerio de Economía y Finanzas. Según el Observador, la propuesta se extendería por 3 meses durante el próximo invierno. 3 meses, el próximo, inminente invierno. Sí, ahora que va a comenzar.
Junio, julio, agosto.
Exacto, sí. Esta medida alcanzaría a las industrias también. El plan implicaría para las arcas de UTE una renuncia de unos 60 millones de dólares.
Recordarás que acá el jueves...
Hay que aplaudirlos, porque yo los recuerdo a ellos, claro.
El jueves 20 de abril, el presidente de la Federación, de la Asociación de Funcionarios de UTE, de AUTE, anunciaba que estaban en condiciones de presentar una propuesta para reducir 16% las tarifas de electricidad.
No mentía.
Era posible. No sé si es la misma ecuación, pero evidentemente hay un 15%, un entorno del 15% que estaría de más.
Y está
de más que lo bajen.
Bueno, esperamos ahora por Vázquez y el Ministerio de Economía y Finanzas, por Vázquez y Astori, pero podría tener lugar entonces esta rebaja del 15%. De hecho, parece que lo va a tener, ¿no? Esa es la información que tenemos que dar, pero falta todavía la palabra del presidente y del ministro de Economía y Finanzas. Y se siguen sumando asuntos a la causa ANCAP, y es posible que se sustancien más denuncias aún sobre más temas que no han sido hasta ahora incorporados a la causa. El Partido Nacional y el Partido Independiente acordaron que ampliarán la denuncia penal sobre presuntas irregularidades en ANCAP, a la que incorporarán los pagos realizados en negro por parte de ALUR durante 10 años a 2.600 trabajadores en Bella Unión. Pablo Mieres le dijo a Rompecabezas hace escasos minutos que no tienen certeza de que se haya cometido un delito, aunque hay indicios, pero señaló que es una obligación trasladarlo a la justicia. El legislador dijo que hay dudas sobre que esas partidas salariales se hayan registrado el inciso donaciones, como justificó el ex presidente de ALUR y senador de la República, Leonardo de León, sino que está bajo el rubro otros, que es evidentemente más genérico e inespecífico.
Lo que nosotros tenemos que hacer, evaluándolo con nuestros abogados y con los demás partidos, es ponerlo en conocimiento del juzgado. Si el juzgado está conociendo sobre distintas irregularidades, un capítulo tiene que ver con ALUR, bueno, surge esto, que obviamente no lo encontramos, nosotros no lo detectamos en la investigación parlamentaria. Nosotros, es más, según lo que me han dicho, esta partida anual que se le pagaba a los trabajadores rurales de Bella Unión, que figura en un rubro otros, ni siquiera figura como donación, como se dice por algún lado. O sea que nosotros lo que hacemos es cumplir con la obligación de dar cuenta a la justicia, y la justicia verá si es una figura delictiva o no.
Sí, yo tengo mis memorias. En principio es una evasión. Una evasión es una evasión, ¿verdad? Primero es una irregularidad y segundo es una evasión. Y me parece que en ese tono lo debe tomar la justicia. Han quedado todavía resonando, ¿verdad?, las palabras del propio ministro de Trabajo, Ernesto Murro, diciendo que no pongan en el grito en el cielo porque son 600 pesos. O sea, es increíble que un ministro de Trabajo de un país, sea Ernesto Murro o Juan Martínez o Pepito Pérez, no importa, estoy poniendo el nombre que sea, no es personal, es realmente con la investidura. No puede un ministro de Trabajo decir este disparate que dijo Ernesto Murro. Ya lo decíamos ayer, pero muchos se preguntaban en las redes qué pasaría, como nos preguntamos también nosotros acá, si un empresario privado acusado de evadir al Banco de Previsión Social dijera que eran donaciones. ¿Qué pasaría?
Claro, yo le donaba a mis trabajadores.
Claro.
¿Cuánta levedad? Ellos me donaban 8 horas diarias de trabajo y yo les donaba dinero.
Claro.
Y nos donábamos pila porque somos re generosos.
Somos re buenos. Claro.
El tema es, ¿a partir de qué monto se puede poner el grito en el cielo? Es la pregunta. Bueno, ¿A partir de los 1.000 pesos?
Hay otro que decía eso. Che, avisen, porque debe estar regulado eso también.
No, debe ser. No, es importante saberlo porque así, por ejemplo, cuando venga un inspector del BPS a preguntar... No, mirá, loco, discúlpame.
Es poco serio.
¿Estás poniendo el grito en el cielo por 2.500 pesos?
Serio.
No, papá, vos sabés muy bien que el grito en el cielo es a partir de 3.500 masiva.
Es poco serio realmente. Que la gente reflexione, que Murro reflexione, que es un tipo al cual conocemos y que tenemos un excelente trato, tiene que reflexionar. Es el ministro de Trabajo. No puede decir esas cosas. No se puede evadir al BPS bajo ningún concepto, bajo ningún criterio, menos con los dineros públicos. No se puede hacer en la esfera privada. Con los dineros públicos para mí es más inadmisible. No puede el Estado, que es quien regula, ser el principal irregular en la materia. No, realmente bueno, no tiene asidero, ¿no?
El principal contratador de forma tercerizada en este país es el Estado uruguayo. Y todos sabemos que la tercerización es una forma de contratación de trabajadores que digamos es una chicana.
Sí,
lo sabemos todos, lo saben los legisladores. Los legisladores tampoco le hincan el diente a este tema y bien podrían hacerlo perfectamente, no lo hacen.
Y si hiciéramos historia, Juan, recordaríamos que el Frente Amplio en sus orígenes estaba muy en contra de todo esto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, eso ya pasó tanto tiempo.
Pero la vida es evolución.
Sí,
la vida es evolución.
Constante.
El tema es ese, ¿no? Digo, o sea, no podemos ladrar por un lado y
tal cual.
Y dejarnos rascar el lomo por el otro, ¿no?
Tal cual. Bueno, amigos, mientras tanto, la coordinadora de pescadores artesanales denunció una discriminación flagrante en la comisión investigadora del Parlamento sobre la planta regasificadora de Puntas de Sayago. Según dijeron en la comisión, se otorgaron 21 indemnizaciones, pero reclaman que son más de 200 los damnificados en realidad. Denunciaron que hubo un entendimiento entre un pequeño grupo, en este caso de pescadores de Santa Catalina, con la empresa Gas Sayago y que hubo un proceso digitado por la empresa, lo que es configura una denuncia realmente muy grave, ¿no?
Sí, sin duda, hay que ver también si esto entra, digamos, se agrega a las ya existentes denuncias. Uh-huh. Sabemos que hay algunas que se están preparando también y que vamos a seguramente dar cuenta en breve también. No sé, es una causa enorme la de ANCAP.
La verdad.
Enorme y
como que no deja de crecer también.
Sí,
¿no?
Yo mi solidaridad con el juez que tiene que leerse todo entenderlo.
Sí,
y fallar.
Sí, sí. Y seguramente se le van a ir incorporando nuevos datos a medida que va desfilando gente y conociéndose mayores datos a la interna de todo este caos administrativo que yo ya he definido como un relajo y que evidentemente lo va a decidir la justicia, pero evidentemente, ¿verdad?, contiene irregularidades que van a ser tipificadas como delito, no tenga ninguna duda.
Y bueno, y es sintomático, ¿no?, que el caso, por ejemplo, Alur se haya conocido porque básicamente hay una intervención de Alur por parte de ANCAP.
Claro.
Y están allí presentes los directores de ANCAP en Alur, que son Juan Carlos Herrera, Diego Labat y Laura Saldaña. Bueno, y son los que descubrieron los pagos irregulares. Si no se hubiera intervenido Alur, esto hubiera seguido ocurriendo. Porque,
por 10 años, ¿no?
Porque la UTA, ayer lo escuchábamos a Roda, que fue el que negoció esto, lo planteó 40 veces.
Sí.
Esto es salario, no es una donación.
Tal cual.
Bueno, parece que ni siquiera era donación, eran otros.
Otros, exactamente, el rubro otros. Bueno, nos vamos a ir a la pausa diciéndoles que los docentes del Liceo número 70 del Cerro ocuparon nuevamente el edificio de la institución educativa. Si bien la medida de lucha había sido levantada sobre las 18 horas de la jornada de ayer, tras no recibir novedades, lamentablemente, por parte del Consejo de Educación Secundaria, se volvió a retomar esta mañana la medida. Según indicó a Telenoche la dirigente de la Asociación de Educación Secundaria ADES, Caterín Maldonado, el reclamo central es el de más horas de aula en apoyo a la inscripción y también a la biblioteca. La escuchamos y tomamos la pausa.
Nosotros estábamos reclamando desde diciembre del año pasado el tema de la matrícula, que eso lo solucionamos en marzo, y el tema de horas de apoyo a inscripción y a biblioteca. En febrero tuvimos un ámbito bipartito en el CES con consejeros Landón y Isabel Jauregui, y ellos reconocen el trabajo, el buen trabajo de este liceo, del plantel que tenemos, y que sí, que esas horas iban a estar. Y bueno, y después no aparecían, llegaron 12 horas, después ahora el lunes llegaron 10 para un apoyo matemática, pero las demás no están y se necesita un trabajo en el apoyo a inscripción de los compañeros. El consejero Landoni vino, nos prometió oralmente, no hay nada escrito, en un ámbito muy informal en la sala de profesores, que nos quedáramos tranquilos, que las horas iban a estar, no, ahora no están. Por otro lado, el servicio de portería. Nosotros veníamos trabajando con una empresa, sabíamos que iba a haber una discontinuidad. El consejo ese 17 de febrero dijo, quédense tranquilos, que va a haber portería, tiene que haber. No hay.
12 horas 59 minutos de este viernes 12 de mayo, hay 18 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima el día de hoy, 16, esperando las lluvias con alerta amarilla en muchos departamentos que se van a extender seguramente la actualización del Inumet que se dará a partir de las 3 de la tarde. Mañana también parece que llueve, va a haber algo de viento y temperaturas que andarán en torno en las máximas de 18 y 19 grados y con mínimas entre 9 y 12 grados tan solo, quizá algún día con algún gradito más, pero ya temperaturas que tienen que ver con este otoño. Amigos, el presidente Vázquez recibió a su par de Italia, Sergio Mattarella, y anunciaron el interés común de trabajar para firmar lo antes posible un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Vázquez se refirió a los acuerdos con Italia sobre extradición e inversiones en materia ferroviaria. Escuchémoslo.
Y también en estos acuerdos que hoy se han firmado, quiero destacar fundamentalmente, los dos son importantes para nuestro país, sin duda, el de extradición, pero también el de acuerdo en el área ferroviaria, que llega en un momento muy oportuno cuando Uruguay está trabajando fuertemente para que una mega inversión de aproximadamente 4.000 millones de dólares se instale en el país en una tercera planta de producción de pasta de celulosa, la segunda de la empresa que está negociando con el gobierno su instalación, y que tiene como uno de los ejes fundamentales de ese acuerdo la modernización de la red ferroviaria. Uruguay tiene escasa experiencia en este sentido y por tanto valoramos enormemente el aporte que seguramente va a hacer Italia en esta dirección.
Mattarella, en tanto, se refirió al acuerdo de libre comercio entre bloques continentales.
Dicho el presidente, registramos una plena convergencia de opiniones sobre el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea. Trátase de un objetivo fundamental, eje. Italia es partidaria de este acuerdo. Este acuerdo, según nuestra opinión, podría dar marcha, esperemos dentro del año, poner en marcha un área de libre intercambio de 700 millones de personas. La próxima ronda será el mes de julio, luego una segunda ronda en el mes de noviembre y esperemos que dentro del año este acuerdo se defina plenamente.
Bien, el audio que escuchábamos correspondía obviamente a la traductora de Mattarella a propósito de lo que decía el presidente italiano.
Ah, era la voz de, claro, Mattarella.
No era.
Ah, qué cosa.
Bueno, Montevideo no es la única intendencia que va a utilizar, ¿verdad?, en el superávit de la comuna, o que pretende utilizar, no fue la única intendencia en utilizar el superávit de la comuna para realizar obras en la ciudad. Tras el anuncio, recordarán ustedes, del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, de que utilizará este superávit, la oposición, en particular el Partido Nacional, criticó la decisión por considerar que se trata de una violación a la Constitución, un hecho que ya les puntualizamos, les informamos en la jornada de ayer. Bueno, consultados por El Observador, los jefes intendentes blancos, en este caso Sergio Gotana de Cerro Largo y Carlos Moreira de Colonia, reconocieron que ellos ya han hecho lo que se apresta a hacer Martínez en la capital. También la intendencia de Canelones, en manos del Frente Aprista Yamandú Orsi, defendió esa práctica. Esto se ha hecho toda la vida, todos los años va a haber intendencias del interior que tengan superávit y no harán esto que nosotros pensamos hacer, que es pasar la propuesta por la Junta Departamental. En todo caso, imputan en rojo ese año y no pasa nada. Esto dijo Daniel Martínez en Radio Sarandí. Sin embargo, hay quienes señalan, como el constitucionalista Martín Rizzo, que esa práctica es violatoria, en este caso específicamente del artículo 302 de la Constitución, que establece que todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales. Es clarísimo, uh-huh. Yo creo que no puede haber dos bibliotecas, siempre las hay, pero aquí no. Y la verdad es que volvemos a lo mismo, ¿no? Esto lo hemos hablado para hablar de Brasil, para hablar de cualquier parte. Las constituciones hay que respetarlas. Si empezamos así, terminamos como Murro, ¿no? Diciendo hay una... Pues, ah, no pongan el grito en el cielo. No, no es así. Hay leyes, las leyes hay que respetarlas. ¿Qué decía Vázquez? ¿Qué dijo Vázquez? ¿Cuál es la frase última que más reconocemos de Vázquez? Dentro de la ley, todo dentro de la Constitución, todo. Bueno, dentro de la Constitución y las leyes. Dentro de la Constitución y las leyes. El fin puede ser el mejor, pero si no está dentro de la Constitución y las leyes, está mal.
No justifica los medios.
Tal cual. Bueno, ahora nos enteramos efectivamente que de hecho tanto Botana, Cerro Largo como Moreira en Colonia aparentemente realizan lo mismo, o sea, utilizan superávit para obras. Es fantástico, pero la Constitución hay que cambiarla entonces.
Si no se ajusta a las necesidades, claro. Y vemos que hay que cambiarla,
Si además incluso estamos hablando de jefes, intendentes blancos, y frente amplistas, uh-huh, de partidos distintos, bueno, seguramente entonces hay quórum para que esto pueda ser cambiado, ¿no?
Claro, pero es que básicamente, tiene puntos de contacto, no es lo mismo, no es igual, pero es por lo que fue destituida Dilma Rousseff en Brasil.
Es lo que yo digo, por eso digo que hay que ser realmente riguroso, porque si no, si uno hace un chicle con la Constitución, ¿para qué tenés la Constitución? No la tenga y listo. Y bueno, imaginen ustedes una democracia que no se fundamente en una Carta Magna, no existe. Por lo tanto, digo, hay que respetarla, y este es un caso, ¿no? En fin, sé que va a seguir la polémica, sé que el objetivo puede ser bueno, pero lo que decíamos, los medios a veces no son los correctos y el fin no justifica los medios. Amigos, la aprobación del intendente de Montevideo, Daniel Martínez, subió 12 puntos, ya que estábamos hablando de él, entre los meses de febrero y abril, según la encuesta del monitor de gobierno departamental que hace la consultora Equipos. Entre febrero y abril últimos, la aprobación creció de 29 a 41%, mientras que la desaprobación cayó de 42 a 24%. En tanto, el 32% en la encuesta se mostró neutro.
¿Qué pasó? Me pregunto qué fue lo que pasó en esos meses como para un cambio tan importante, ¿no?
La verdad es que por lo menos en la memoria no me queda nada.
No me suena nada, pero capaz que lo hubo.
Sí.
Digo, algo pasó, evidentemente.
Evidentemente algo pasó. Consultado sobre el funcionamiento de la intendencia, el 37% aprueba, el 26% desaprueba y el 35% ni aprueba ni desaprueba. Acerca del futuro de la administración Martínez, el 42% respondió que será buena o muy buena, mientras que la opinión de que será mala o muy mala, en este caso, lo respondió el 17% de los encuestados por la consultora Equipos. Precisamente Martínez mantuvo un encuentro, ya que estábamos hablando de él, con representantes de los comerciantes de Colón, residentes del Complejo América y también con delegados de la Unión de Vecinos de Ferias, entre otros, por el mal funcionamiento del corredor Garzón. El jerarca reconoció, lo hizo siempre, lo hizo hasta en la campaña por la intendencia, que los resultados desastrosos del corredor se debieron a la falta de consultas a las partes implicadas, ya sea desde transportistas hasta comerciantes. Luego aclaró Martínez que él no podía decidir acerca de la viabilidad de las ideas de los vecinos en torno a las modificaciones propuestas para Garzón antes de tener el informe, los distintos informes de sus técnicos, a los cuales evidentemente consultará.
La autocrítica suma, ¿no?
Sí.
Tampoco creo que explique los 12 puntos, pero de todas maneras.
Pero está bien, pero capaz suma, que sí, eso suma, así que sea autocrítico, la verdad que lo viene siendo, ¿no? Después uno puede decir si es lo suficiente o no, pero bueno, por lo menos tiene ese sesgo Daniel Martínez. Y la Inspección Técnica del Fondo Nacional de Recursos hizo observaciones a la sala de angiografía del Sanatorio Uruguay en Salto, donde va a funcionar el IMAE cardiológico. Entre ellas se pide la instrumentación de una sala intermedia y ajustes para el CTI, donde serán derivados los pacientes. Inmediatamente después, evidentemente, de haber sido sometidos angioplastia o cateterismo, según publica el diario Cambio de Salto. Bueno, debido al flujo estimativo de pacientes de toda la región, se estima que se habrán de realizar entre 2 o 3 procedimientos vasculares centrales por día y evidentemente tiene todo que estar perfecto, ¿no? Y bueno, en busca de eso andan. Cambio de tema rotundamente para informarles que 2 bandas de internos de la colonia Berro destrozaron parte de las instalaciones en uno de los hogares para procurarse armas, en este caso aprovechando una presunta falla en el sistema de seguridad. La presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, Gabriela Fulco, le explicó a Subrayado que existe una investigación de emergencia en curso para conocer las circunstancias en que ocurrió este episodio.
Llegaron a armarse con con distintos implementos que sacan, rompiendo ventanas y puertas y otros elementos de construcción de patio, en fin, de distintos lugares, sí. Y la investigación en curso, que es la investigación de emergencia, nos va a dar noticia sobre en qué circunstancias se pudo haber generado la posibilidad de que ellos casi llegan a encontrarse los 2 módulos.
La jerarca dijo que existe un sistema de bandas en nuestro país similar a las pandillas que hay en la región y además dijo, vienen con deudas de afuera del sistema, por lo que es necesario, según su visión, tener a los jóvenes separados para evitar problemas.
tenemos jóvenes que si están haciendo un buen progreso dentro del sistema, en el centro que estén y cumplen 18 años, quedan allí. Pero hay otro núcleo, que pueden ser los que vienen del sistema adulto o que tienen dificultades de convivencia en todos los centros, porque, bueno, allí se reproduce un poco lo que pasa en la sociedad. El Uruguay hoy tiene sistema de bandas o pandillas, como se dice en otros países, y vienen con deudas de afuera al sistema. Por lo tanto, es un sistema de seguridad, centro mayor de 18, con módulos donde tenemos que tener a los jóvenes separados para evitar problemas.
Bien, era Fulco, ¿verdad? Hablando a propósito de este tema. Ya viene Guille Bueno con toda la información deportiva, la victoria de Cuevas, hay tanto para festejar, ese tanto alucinante que va a circular por los distintos segmentos deportivos de los medios de comunicación de todo el mundo. Y a propósito del deporte, antes de que escuchen a Guille en el Flash, consignamos algo que tiene que ver con el mundo del deporte y con alguien que queremos mucho. Desde el año 2006 hasta el año 2014, Luis Suárez, Lucho, resguardó sus ingresos por derecho de imagen en Panamá, según informó el diario El Mundo de España, tras observar los documentos que tiene en su posesión el periódico NRC de Holanda. En esos 8 años, el futbolista uruguayo desvió sus ganancias a la empresa Meltockets Investment Sociedad Anónima, de acuerdo, ¿verdad?, con el diario español, para llegar a Panamá, donde únicamente se tributa por los beneficios obtenidos en el país. Pasaba primero por Países Bajos, un estado de la Unión Europea, donde el impuesto de sociedades puede descender hasta el 2%. Bueno, una compañía registrada en una pequeña ciudad holandesa actuaba como intermediaria y se quedaba aproximadamente con un 2% de los ingresos publicitarios de Luis Suárez. El 11 de julio de 2014, el futbolista fichó por el Barcelona y el 16 del mismo mes otorgó sus derechos de imagen a Cantrais.
Sí, no, es difícil que le contratemos algo con ese nombre.
Sí, yo con ese nombre no contrato nada. Bueno, desde entonces Suárez cambió todos sus acuerdos y borró el rastro de su relación fiscal con la panameña Meltockets y con la holandesa LMT Bomore.
Sí, el tema es que en España no se permite lo que se le permitía cuando estuvo en Holanda y luego en Inglaterra, que era manejar, digamos, sus derechos a través de esta empresa offshore. Y cuando llega a España, dice, mira, esto acá no se puede hacer. Y el tipo cambió, digamos, la pisada. Trabajó con un paraíso fiscal, digamos, que eso es lo que se puede decir. Digamos, no habría, en principio, ninguna ley violada, ¿no? En principio.
Tal cual.
El tema de los paraísos fiscales es ese, ¿no?
Sí,
nunca sabes.
Rompecabezas.